Tenemos fútbol en directo en una jornada en la que el Real Madrid podría proclamarse campeón de Liga. Bruno Casara.
Ya rueda el balón en Mendizorroza y ya tenemos gol. Va ganando el Alavés 1-0 al Villarreal en el minuto 4 de la primera parte. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Español. Este partido puede decidir la Liga. Al Madrid le vale con el empate para hacerse con su 35ª Liga. El saque de honor lo hará Rafa Nadal. 6 y media, Valencia-Levante. 9 de la noche, Atlético-Atlético de Madrid. A las 6 de la tarde, el Barça femenino buscará su segunda final de Champions consecutiva ante el Wolfsburgo. Tenemos en directo también la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de España en Moto3, pole para Izan Guevara, y Carolina Marín se acaba de proclamar campeona de Europa de badminton. Ha arrasado a la escocesa Gilmour y la onubense consigue su sexto título europeo.
Y hoy en El Espejo nos van a contar cómo se ha vivido la Pascua en Níger, de donde además nos ha llegado la carta de un misionero español, Álvaro Real. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Rafael Marco cumplirá en breve 78 años. 51 años en África como misionero. Pertenece a la Sociedad de Misiones Africanas. Ha vivido una Semana Santa muy especial junto a su gente, la que vive hambruna, falta de medicinas, violencia e inseguridad. En su comunidad en Doso han celebrado el bautismo de varios niños y adolescentes, y como él mismo explica, hemos celebrado la vida que Dios nos ofrece, respondiendo dentro de nuestras posibilidades a las necesidades vitales que se nos presentan. Niños invidentes, niños de la calle, desplazados por inseguridad, y los niños más cercanos del hospital de Doso, con el esfuerzo que hemos ido haciendo durante la cuaresma. Son una comunidad muy pequeña, dentro de una sociedad eminentemente islamizada. Aún así, su vivencia del Via Crucis fue especial. Se arrodillan sobre la tierra reseca, inclinan su frente hasta tocar el suelo. Muchas mujeres lloraban murmurando las oraciones y los cánticos. El misionero se muestra impresionado y muestra que aunque Níger es un lugar muy pobre, si allí estuviera Jesús se encontraría acompañado, no iría solo. Es la cruz que lleva a mi gente que sufre de la hambruna, de la falta de medicinas, de la violencia e inseguridad, que no se atreven a salir al campo cuando ellos son campo, afirma Rafael. No solo está Ucrania. Hay muchos lugares con guerras y pobreza. El misionero Rafael Marco lo expresa en una especie de oración a Dios. ¿Sabes que son cientos de miles los desplazados que han tenido que dejar sus casas, sus pueblos, sus campos para refugiarse en unas chozas de fortuna con la incertidumbre en el alma? Tengo también presente a los niños invidentes de Gaya que llevamos en brazos, y ahora los de Doso, de la mano, que iluminan nuestras ausencias, y a los niños de la calle en Niamey, del tío Gilles. Es el testimonio de la vida entregada de un misionero más, que escribía una carta a Obras Misionales Pontificias, esa gran obra, impagable, que este próximo 3 de mayo cumplirá 100 años, siendo las obras del Papa. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
El Evangelio de mañana.
Pues mira, en este tercer domingo de Pascua, sin terminar ya los domingos de la octava, pero seguimos en Pascua, bueno, pues tenemos otro pasaje importante. Fíjate, el Santo Padre, uno de los años, hablando de la resurrección del Señor, siempre oímos: decid a mis discípulos que vayan a Galilea. Dice, en Galilea tuvo lugar el primer encuentro y el punto de partida. ¿Qué pasa mañana? Pues mañana es que los discípulos vuelven a la pesca, porque todavía están con aquella situación, ¿verdad? El pasaje se centra en que están todavía con ese desánimo. Es cuando todavía les ha llegado algún rumor, ya incluso le han podido ver, pero todavía están en esa cierta incredulidad. Y entonces cuando van a pescar no cogen, se desaniman, y el Señor les espera a la orilla para decir: echad otra vez las redes. La echan, y entonces me choca, porque Juan dice en el Evangelio: ninguno de ellos, cuando almuerzan ya con él, se atreve a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo de mañana, que es una foto de familia, como cuando tenemos cualquier evento, una foto de familia, y qué hermoso que es estar con el Señor unidos y en armonía. Eso es lo que trae el Señor, unión y armonía, y esa es la clave de su resurrección.
Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias.
Hasta mañana.
Gracias.
rezo, ahora rezo. Los domingos por la mañana rezo.
Bueno, esta historia la quería yo contar al principio del programa. Es impresionante, pero Cristina Sánchez me la robó. Y ahora que no me escucha, pues ella lo va a contar mejor que yo, seguro. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a conocer la historia del padre Botella, cuyos inquilinos acaban de conseguir dedicarle una calle en Valencia. El sacerdote recogió miles de botellas y las cambió por ladrillos para construir viviendas para los más desfavorecidos. Su historia es esta. Joaquín Sancho Alvesa nació en 1930 en Valdealgorfa, en Teruel, pero se trasladó pronto con su familia a Valencia porque su padre era maestro y le trasladaron allí. Fue ordenado sacerdote en 1954, dos años después destinado como párroco a Canterería y al templo del pueblo de Beniferri. Y al llegar allí se quedó conmovido por la pobreza económica y asistencial de gran parte de los feligreses, que vivían incluso en cuevas excavadas en la roca. Lo primero que hizo fue repartir leche, queso y otros alimentos que llegaban de la ayuda americana a España tras la guerra. Además, creó una guardería para niños y una escuela-taller de adultos para enseñarles oficios. Estas la taller se convertiría con el tiempo en el Colegio La Natividad. Junto a toda esta labor, el sacerdote se dedicó a recoger y limpiar botellas para luego entregarlas a las empresas dedicadas al vidrio a cambio de un ladrillo. Su lema era cada botella un ladrillo y su objetivo la construcción de viviendas dignas para todos aquellos que estaban viviendo o bien en las cuevas o para aquellos que llegaban emigrando hasta Valencia para trabajar y no tenían un acceso a un hogar. La campaña fue todo un éxito. El sacerdote llegó a construir un total de 107 viviendas.
Y claro, esas casas están ahí, hay gente viviendo ahora en ellas.
Juan Manuel Martínez vive hoy en una de aquellas casas. Su abuela era de Albacete, emigró a Valencia y se instaló en las fincas del padre Botella y ese ha sido su hogar toda la vida. Ahora es seminarista y ha impulsado, junto a la clavaría del Corpus Christi y la Hermandad de Jesús de Medinaceli, a la que pertenece, a comenzar una campaña para que las autoridades le pongan el nombre del sacerdote a una calle. Vamos a escucharle.
Tras la riada de Valencia de 1957, Benimámet quedó muy afectado, especialmente las familias que vivían en cuevas, pues el pueblo llegó a tener 5 núcleos de cuevas. Don Joaquín inició una campaña de recogida de botellas para la construcción de unos bloques de edificios. Fue un pionero del reciclaje. Su lema fue una botella a un ladrillo, pues era el precio que le pagaban las fábricas por reciclar las botellas. El sobrenombre de Padre Botella se debe a esta campaña.
La idea es que la gente que vive en estas casas no se olvide de quién fue su impulsor. Los que llevan allí toda la vida lo saben perfectamente, pero los nuevos inquilinos que llegan al barrio no conocen la historia. En enero de 2021 iniciaron la recogida de firmas, que estuvo activa durante 2 meses. Un año después, 25 de febrero de 2022, la Junta Local aprobó la iniciativa y se ha creado la calle del reverendo Joaquín Sancho Alvesa. La inauguración tuvo lugar el 24 de abril, justo el día en el que el cura habría cumplido 92 años. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. A las 2:13, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy es sábado, ya sabemos, día de audiencias, y el Papa Francisco tuvo hoy un encuentro con peregrinos eslovacos. ¿Qué les dijo?
Unos 2.500 en el aula Pablo VI estaban con su cardenal, el cardenal Josef Tonko, que tiene, atención, 98 años y te lo puedes encontrar paseando de vez en cuando en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro. Por eso el Papa, cuando le ha dado la bienvenida, ha dicho, bueno, es anciano, pero parece más joven que yo. Recordarás que Francisco estuvo en septiembre del año pasado en Eslovaquia. Ahora los eslovacos le han devuelto la visita. El Santo Padre lo ha agradecido, lo ha apreciado, pero sobre todo les ha dado las gracias por poner en práctica el evangelio de la acogida con los refugiados ucranianos. Sabes que Eslovaquia limita con Ucrania y por sus fronteras han llegado también pues miles de personas. Unos 370.000 ucranianos han llegado desde la invasión rusa, sobre todo madres e hijos. Las diócesis eslovacas, las latinas, las greco-católicas se pusieron manos a la obra desde el 25 de febrero, el día siguiente de los primeros bombardeos rusos. Llegaban a Eslovaquia entonces 15.000 personas cada día. Siguen llegando. El Papa les ha dicho que en los ojos de estas personas ellos han podido ver seguramente cómo la guerra violenta las relaciones familiares, priva a los hijos de la presencia de sus padres, de la escuela y deja abandonados a los abuelos. Ha concluido Francisco con estas palabras: quien acoge a un necesitado no solo cumple con un acto de caridad, sino de fe, porque reconoce a Jesús en el hermano y en la hermana.
Qué importante la acogida. Muchísimas gracias, Ángeles. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y esta mañana tuvo lugar la misa funeral del cardenal Carlos Amigo Vallejo. Enseguida lo contamos.
En Mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saber la creación de empleo. ¿Qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
La Catedral de Sevilla acogió esta mañana la misa funeral del cardenal Carlos Amigo Vallejo. El ritual comenzó con el traslado a hombros del féretro por sacerdotes diocesanos, laicos de la diócesis y religiosos hermanos de la Cruz Blanca hasta la Seo Hispalense. Un recorrido desde la Plaza de la Virgen de los Reyes hasta entrar en la Catedral por la Puerta de la Asunción, reservada a acontecimientos muy solemnes de la archidiócesis. Ya en el altar, el féretro se colocó en el centro del presbiterio bajo el paño funerario negro, de espaldas al altar y de cara al pueblo. Junto a él estaba colocado el cirio pascual encendido y rodeándolo cuatro candelabros. Tras la munición de entrada, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Sáenz Meneses, hizo una oración junto al cirio pascual encendido y colocó la casulla y la mitra sobre el féretro, a un lado el báculo y el evangeliario, para que, afirmó el arzobispo, como consagró su vida a anunciar el evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en la luz limitada de este mundo, vislumbró en la palabra de Dios y predicó a sus hermanos. Durante la homilía, el arzobispo de Sevilla quiso comenzar hablando del amor de Cristo.
El amor de Dios se ha manifestado en el amor de Cristo, que se ha entregado por la salvación de todos. Este amor es la fuerza que nos libera del pecado y de la muerte. Estamos rodeados por muchos peligros y asechanzas: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, la espada. Pero de todo ello salimos victoriosos con la ayuda de aquel que nos ha amado. Vivimos en una esperanza que se abre camino sin que nada ni nadie la pueda detener, seguros en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús. Ninguna realidad creada puede separarnos de la omnipotencia del amor de Dios.
Y ese amor de Dios, ese amor de Cristo, fue transformando su vida. Así lo explicaba en su homilía monseñor Sáenz Meneses.
El amor de Cristo ha ido transformando su vida para llegar a la madurez cristiana a través de una peregrinación de fe que se inició en el bautismo y que vivió también por la configuración con Jesucristo, buen pastor, en el seno de la Iglesia. Don Carlos lo ha vivido con fidelidad. Ha servido a la archidiócesis de Sevilla durante 28 años. Desde la unión con Cristo, siguiendo el ejemplo de su maestro, como sucesor de los apóstoles, pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien con su palabra, con sus gestos, con su vida entera.
Y uno de los momentos más emocionantes fue cuando recordó su figura, ¿no? La figura del cardenal Amigo Vallejo, cuando explicó cómo lo sentía, cómo era él.
Era un hombre espiritual y a la vez muy cercano, muy humano, muy misericordioso. Sabía escuchar, sabía esperar, sabía acompañar a las personas, a los grupos y a las instituciones. Fiel hijo de San Francisco de Asís, era alegre, cercano, entrañable. Un hombre que buscaba la unidad, la concordia, que tendía puentes, que fomentaba el diálogo interreligioso, ecuménico, intraeclesial y también en el seno de la sociedad, que tenía una palabra amable, y una sonrisa pronta para todas las personas con las que se encontraba, de cualquier edad y condición.
El arzobispo de Sevilla, haciendo un recorrido de su vida, tuvo palabras de recuerdo para su gran labor en la archidiócesis.
Era acogedor con todos, acompañaba y dinamizaba todas las iniciativas nobles, impulsó muchos proyectos pastorales y sociales en todo el territorio diocesano. De ahí los reconocimientos recibidos, como el de hijo predilecto de Andalucía, hijo predilecto de la provincia de Sevilla, hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla y de distintas localidades de la archidiócesis. Podemos decir que a lo largo de estos 28 años de ministerio episcopal ha entrado en todos los ámbitos y estructuras, en todos los hogares, en todos los corazones. En la archidiócesis hispalense cuidó y atendió las parroquias, acompañó la vida consagrada, activa y contemplativa, potenció los movimientos y realidades eclesiales, se entregó con generosidad a las hermandades, acogió en la archidiócesis y en su casa a San Juan Pablo II, con ocasión de la beatificación de Sor Ángela de la Cruz y del 45º Congreso Eucarístico Internacional.
Y fue finalizando su intervención, su homilía, explicando qué podemos aprender de su vida, de esa vida del cardenal amigo Vallejo, de esa vida entregada hasta el final.
La suya ha sido una vida entregada hasta el final, como el grano de trigo que si cae en tierra y muere da mucho fruto, del mismo modo sucede en nuestra vida, que solo tiene sentido desde la donación, la entrega, el gastarla y desgastarla hasta morir y dar un fruto abundante. No tiene sentido reservarnos para poder vivir muchos años, porque no se trata de añadir años a nuestra vida, sino vida a nuestros años. Vivir la vida intensamente, desde el amor, desde la donación de uno mismo, y vivir los años que Dios quiera. Así lo ha hecho don Carlos, con una entrega generosa hasta el final, respondiendo a las peticiones de servicios pastorales que le llegaban de tantos lugares. En los últimos tiempos ha ido insistiendo, sobre todo, en lo más esencial, repitiendo que todo lo debemos hacer para gloria de Dios, que debemos trabajar por Cristo nuestro Señor, que nos debemos volcar con los más frágiles, con los más vulnerables, que debemos dedicar más tiempo al silencio y la oración. En los últimos tiempos, como me explicaba el hermano Pablo, repetía que Dios siempre llega puntual en nuestra vida.
Concluyó su homilía, su intervención, con un recuerdo entrañable, profundo, sobre el recuerdo de cómo le llegó la muerte al cardenal amigo Vallejo, de cómo fueron sus últimos momentos en paz y oración.
La rotura de cadera del 22 de febrero y los contratiempos posteriores no mermaron su fortaleza de ánimo ni su amabilidad y alegría. En el Hospital Universitario de Guadalajara son testigos de su entereza y buen humor, aún en las circunstancias más dolorosas. El pasado miércoles compartí un largo rato con él en su habitación, junto al hermano Pablo y el hermano Luis Miguel. Pudimos charlar sin prisas, con tranquilidad. pudimos rezar juntos. Hablamos de nuestro Señor y del encuentro definitivo con Él y de cómo hay que amarle con todas las fuerzas y vivir entregados a Él hasta el último aliento. Hablamos también de María Santísima, tan amada por Él. Hablamos de San Francisco de Asís. Él escuchaba atentamente y asentía, y al cabo de unos momentos nos dejó con gran paz y serenidad.
3:10 and I'm waking up in your arms. Skin on skin, nothing else matters.
Y vamos terminando el espejo con un testimonio más personal. ¿Qué supone bautizarse en un domingo de resurrección? ¿Cómo es el proceso hasta que se llega al bautizo de adultos? María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Aileen es una de las 7 personas adultas que en la vigilia pascual en la Catedral de la Almudena, presidida por el arzobispo de Madrid, recibió los sacramentos de iniciación cristiana. Es cubana, tiene 34 años y médico de profesión. Dice que en su casa no eran creyentes, su familia tampoco. Sin embargo, dice que ella ha creído siempre gracias a una tía suya a quien ella se aferró para saciar esa sed de Dios que llevaba adentro. En todo este proceso, reconoce haber visto claramente la mano de Dios. Había acudido el pasado mes de enero al bautizo de su suegra, que ha sido además su madrina, celebrado en el oratorio del Caballero de Gracia. La mujer, profesora de inglés, también cubana, había tenido un alumno con el que se acercó a la fe y a la comunidad de este oratorio. Precisamente en el bautizo, Aileen conoció a Juan Moya, el rector del templo y además médico como ella, quien se ofreció a acompañarla en todo este proceso. Ya tenía formación de todo aquel tiempo ella, en la que se había preparado en su país. Tenía una gran vivencia de Dios y un enorme deseo de pertenecer y de ser de la Iglesia. Por eso, ahora dice, es plenamente feliz.
Estoy realmente llena de felicidad desde ese día, desde antes, que lo estuve preparando con muchísima ilusión. Y aunque siempre he vivido acorde a la fe, entiendo y sé que con este paso, sin duda, comienza una vida nueva. Como he dicho alguna vez, es como volver a nacer con 34 años, pero estoy muy feliz, sin duda muy feliz.
En su comunidad del Oratorio del Caballero de Gracia, donde se ha estado formando cada sábado desde hace meses, para este momento Aileen dice que ha encontrado la acogida de la familia que es la Iglesia. Ahora, además de la comunidad del Oratorio, a la que está tan agradecida, se va a integrar en la parroquia de la localidad madrileña en la que vive junto a su marido y su hijo. Lo siguiente, casarse por la Iglesia. De hecho, ya se plantean cuándo hacer el cursillo matrimonial. Al final, cuenta emocionada, el Señor siempre logra alcanzarnos. Basta con tener el corazón abierto y dejarle entrar. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico, Álvaro Español, y en control central, Rodrigo Garrido. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, nacional e internacional, de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro, en este inicio de puente de mayo para 7 comunidades autónomas, donde es festivo el lunes, y el turismo, claro que sí, lo agradece de nuevo, porque las cifras de ocupación hotelera vuelven a situarse casi a niveles prepandemia. Es un dato positivo. El otro negativo para nuestros bolsillos es el del Euribor, que se sitúa en positivo por primera vez desde 2016. ¿Qué supone eso? Enseguida te lo doy cuenta.